En este momento son las 9 de la noche y les recuerdo que a las 10 y media un programa especial. Solamente les digo dos cosas, que se llama La Visita y que no deben perdérselo. A las 10 y media de la noche, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco nos pone al día de la actualidad de esta jornada que ha sido intensa, densa y espesa.
Hoy hemos conocido la sentencia del caso ERE. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han sido condenados. El primero ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante 9 años, mientras que el segundo tendrá que cumplir pena de cárcel, 6 años en total, e inhabilitación absoluta durante 15. La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por un presunto delito de odio, por protestar contra la inmigración ilegal a las puertas de un centro de Menas en Sevilla en plena campaña electoral. Monasterio asegura que esto lo recogieron las palabras de los vecinos.
Cada vez que Vox hable un tema que resulta incómodo para los demás políticos porque ellos no se posicionan, efectivamente intentan y nos denuncian. Estamos acostumbrados a ello. Nosotros estamos dando voz a vecinos.
La Comunidad de Madrid ha aprobado 3 nuevas deducciones de impuestos. Se van a aplicar en el tramo autonómico del IRPF. Van a beneficiar a jóvenes, estudiantes y familias a cargo de personas en situación de dependencia. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Hacienda.
Son deducciones que se aplican, se materializan cuando se haga la declaración de la renta del 2020.
Paseos literarios por Madrid y una exposición configuran el grueso del programa que prepara el Ayuntamiento para celebrar el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós el próximo mes de enero. Andrea Levy es la delegada de Cultura.
A partir de ahora, la Biblioteca Municipal de Conde Duque, que no tenía nombre, pasa a denominarse Benito Pérez Galdós. Y la propuesta para elevar al Pleno de la concesión del título de hijo adoptivo de Madrid, como nos solicitaron las asociaciones galdosianas.
Son las 9:02. Vamos ya con lo fundamental en unos pocos minutos del deporte. Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
¿Por dónde vamos? ¿Miramos a la selección española, por ejemplo?
Sí, miramos. Hay que mirar a la selección española porque pocas veces una clasificación para la Eurocopa ha venido salpicada de una marejada como la que hay ahora en la Federación Española de Fútbol. Ahora estamos con todo lo que rodea la salida de Robert Moreno del banquillo de la selección, al que regresa Luis Enrique. Pero antes, hay 2 acontecimientos deportivos que estamos contando en el partido de la Onda en el Dial 106. A las 9 ha comenzado en el Palacio el Real Madrid Himki de la Euroliga. El viernes los de Lasso recibirán también a los rusos del CSKA. Y la cosa va de rusos porque en la caja mágica el equipo español de Copa Davis está estrenándose frente a Rusia y las noticias de momento no son buenas. Javi Rodríguez, buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, así es. Andrei Rublev ha conseguido el primer punto para el equipo ruso de esta Copa Davis tras derrotar a Roberto Bautista en un choque en el que el número 2 de España rozó la perfección, hay que decirlo, durante el primer set, pero que acabó cortocircuitado hasta ceder el tiebreak del tercero. Un partido que, como decimos, ha sido 3-6, 6-3 y 7-6, por lo tanto, el primer punto es para Rusia. Ahora tendremos que encomendarnos a Rafa Nadal, que en apenas media hora saltará a esta pista central para enfrentarse al número 1 ruso, a Kachanov. Hay que recordar que ayer la selección rusa consiguió endosarle un 3-0 a Croacia y que, por tanto, tiene casi asegurado su billete a los cuartos de final, ya sea como primera de este grupo B o como una de las mejores segundas. Como digo, España pierde 1-0 frente a Rusia después de la derrota de Roberto Bautista frente a Andrei Rublev.
Pues a ver si lo empieza a levantar Rafa Nadal en el segundo partido que está a punto de comenzar en la pista central Manolo Santana de esa caja mágica. Vamos con el lío en la federación. La clasificación para la Eurocopa vino con bomba informativa. El de anoche fue el último partido de Robert Moreno como seleccionador, que ni siquiera formará parte del cuerpo técnico de Luis Enrique. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Molina, han comparecido hoy por espacio de 90 minutos para explicar la situación. Han jugado su partido, pero han caído en numerosas contradicciones que no han hecho más que alimentar la confusión.
Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno, en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Y simplemente el comentar que valoro la posibilidad de que vuelva Luis Enrique ha hecho que Robert Moreno no quiera seguir. Hemos cumplido con nuestra palabra. La federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. Es leal con las personas, tanto con Luis Enrique, al que se le prometió que volvería en el momento que él quisiera, como a la persona que ha ocupado su puesto y a la que se le explicó que si volvía Luis Enrique, naturalmente, el puesto sería para Luis Enrique.
Son 37 segundos que extractan una comparecencia de una hora y media. Dice Rubiales que se entera por Robert Moreno que Luis Enrique quiere volver. Lo que no cuenta Rubiales es que mientras la federación decía que Moreno sería el seleccionador en la Eurocopa, él estaba reuniéndose con Luis Enrique para ofrecerle el banquillo. Robert Moreno siente que Luis Enrique y Rubiales le han traicionado, se despidió anoche llorando de sus jugadores, no quiso comparecer ante los medios tras el partido contra Rumanía, ni ha acudido esta mañana a la federación a la reunión a la que había sido convocado. En su lugar ha mandado a sus dos abogados. 5 meses ha durado su aventura, no ha perdido un solo partido y ha metido a España en la Euro como cabeza de serie. La gran pregunta es, Félix, ¿qué ha pasado entre Luis Enrique y él? Ambos eran amigos íntimos, trabajaban juntos desde 2009... Y está claro que algo se ha roto entre los dos, algo que no conocemos los demás, para que Luis Enrique le dijera en octubre a Rubiales eso de que él volvía a la selección, pero con Moreno no.
Algo ha pasado.
Cordón sanitario.
Cordón sanitario.
Con Moreno no. Así
ya
que
ya lo sabremos. Ya
relación
lo sabremos.
Rota y lo sabremos. Ya de lo momento, sabremos. Bueno. Robert Moreno no va a hablar, falta conocer su versión, pero no lo va a hacer hasta que se resuelva su contrato, lógicamente. Y falta escuchar también a Luis Enrique, que lo único claro es que va a ser el seleccionador en la Eurocopa y en el Mundial. Eso ha firmado hasta 2022, hasta el Mundial de Qatar, y llegará con Juan Carlos Unzué, que será su segundo entrenador.
Muy bien. Pues, Rodrigo, ¿lo dejamos ahí?
Como tú quieras.
Ahí lo dejamos, venga.
Yo creo que no está mal.
No está mal, no está mal.
Han venido el día con cositas.
Con muchas cosas, desde luego. A ver qué pasa con España, ¿eh? Que el papel en el tenis, en fin, las cosas no estaban todo lo bien que uno deseaba, ¿no?
Pinta que la velada se va a ir hasta la madrugada, ¿eh?
Vamos.
Quedan 2 partidos, como vayan a 3 sets.
Ya nos lo contará Javier. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Son 9:06, enseguida nuestra mirada al exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído 2 tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En la mirada exterior, hasta las 9:30, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Felipe y Pedro, buenas noches, queridos amigos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, y frías en toda España y también en Madrid. No sé cómo estarán las cosas en Estados Unidos. Estados Unidos siempre se nos cuela en este tiempo internacional por razones obvias, porque es un país muy importante y porque Donald Trump, no nos falta espectáculo con él, y más ahora que dice estar considerando seriamente testificar en el impeachment. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el gran espectáculo americano, Felipe?
Pues yo creo que está lanzando, el caso es lanzar humo, desviar la atención, tratar de que no se atienda a lo que se está diciendo en la Comisión de Inteligencia, en el Comité de Inteligencia, por parte, hoy han hablado dos de los testigos principales, el más importante le toca mañana. Como todos han hablado ya, prácticamente todos, en privado, a puerta cerrada, pues claro, esto es una conversación sobre cómo interpretan muchas de las reacciones que han venido después, y ya están hilando muy fino, ¿no? Debatiendo qué significa esta palabra, quién dijo que creía que iban a hacer o no hizo, o por qué el Pence, el vicepresidente, no va a la inauguración del presidente, y cada detalle de cada decisión durante meses, semanas, etcétera. A mí lo que al final he visto es que es evidente lo que ha pasado, y que los republicanos se han dado cuenta de que Trump metió la pata, se pasó 100 pueblos y no lo defienden. Lo que dicen es, mira, pues se equivocó, o simplemente estuvo muy mal, ya tal, pero eso no es un delito que suponga o deba ser sancionado con la destitución. En esa posición están en este momento.
Bueno, lo califican de algo inapropiado, inusual, ¿no?
Sí, esa palabra ha salido por el propio teniente coronel Whitman del Consejo de Seguridad, que era el asesor. Y él sigue en el Consejo, todavía no lo han echado, aunque a su jefe, que era John Bolton, el responsable del Consejo de Seguridad Nacional, sí lo echaron. Yo le he oído hoy al menos dos o tres veces en los ratos, lo voy oyendo media hora, luego salto otra media hora. Ahora acaba de empezar la sesión de la tarde allí, como son 6 horas menos, y están en este momento testificando Kurt Volker, que es el ex enviado especial a Ucrania, y Timothy Morrison, que es también del Consejo de Seguridad Nacional. Me ha interesado mucho la intervención, porque no la había oído, de un ayudante del vicepresidente que llevaba los temas europeos y rusos en la Casa Blanca para el vicepresidente, que se llama Jennifer Williams, y que también ha sido muy dura con Trump. Por cierto, ¿Trump qué hace? Pues les ha insultado a todos, los descalifica a todos, obstruye la justicia un día y otro día y otro día. Y bueno, yo creo que los demócratas, Pedro, esto lo sigue mucho más de cerca incluso que yo, y tratan de convencer a la opinión pública de que esto no puede seguir así, los republicanos, que no les salpique. Y los ciudadanos están totalmente divididos.
Bueno, Pedro, ¿qué piensas tú sobre este asunto? A ver, cuéntanos.
Bueno, hay que decir que todas estas sesiones públicas no tienen como objetivo obtener información nueva. La mayoría de todos estos testigos ya han declarado a puerta cerrada y se sabe lo que pueden aportar en este caso contra el presidente. Lo que estamos viendo es un ejercicio de persuasión, básicamente, ante la opinión pública. Y yo me temo que la polarización política de Estados Unidos pues también se está trasladando a la batalla del impeachment, en el sentido de que tengo mis dudas hasta qué punto se está moviendo la cuestión de un lado u otro ante la opinión pública. Washington está monopolizado por esto, el presidente no hace más que tuitear por esta cuestión, y veo que a los demócratas les cuesta cerrar el trato, es decir, dejar claro que el presidente ha cometido un abuso de poder que amerita un juicio político y su eventual inhabilitación. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, en las comparativas que se hacen con estas audiencias realizadas durante la época de Nixon y las actuales, cómo incluso los mismos congresistas ya no leen los mismos periódicos o ven la misma televisión, ¿no? Y cómo esa polarización en una sociedad que está increíblemente enfrentada y segmentada, yo creo que también tiene su impacto en la repercusión que puedan tener estas sesiones públicas.
Oye, Pedro y Felipe, cuando dice Trump que está considerando seriamente testificar en el impeachment, ¿esto hay que considerarlo seriamente o es un o va de faro?
Bueno, está considerando testificar por escrito, que es la única forma en la que él puede controlar su mensaje. En otras investigaciones, en la del fiscal independiente Mueller, la Casa Blanca también consideró la posibilidad de que Trump testificase, pero al preparar su testimonio, que hubiera sido no por escrito, pues quedó muy evidente que Trump se puede hacer mucho daño si se le pone en un interrogatorio mínimamente hostil. Entonces, lo de ofrecer escribir unas respuestas que, por supuesto, redactarán sus abogados, pues tampoco es determinante.
Vámonos ahora, si os parece, Pedro y Felipe, a Oriente Medio, vamos a Cisjordania. También ahí Estados Unidos está moviendo fichas con una cierta decisión e importancia, porque la legalización de Estados Unidos de las colonias está provocando una condena palestina en toda regla, Felipe.
Es que, vamos a ver, de una tacada este hombre ya había dicho que los asentamientos en el Golán eran legales, también teníamos el traslado a la Embajada de Jerusalén, los recortes drásticos de la ayuda a los palestinos. De modo que esto es un paso más, pero un paso muy grave, porque ha dado una patada directamente a la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia forzada de población y por una potencia ocupante, como es el caso. Estamos hablando de unos 700.000 israelíes que viven en esos asentamientos, y esto, pues claro, hace muchísimo más difícil, aleja la posibilidad de lo que siempre se dijo que era la única solución que había en ese conflicto, que es la solución política. Y aleja también a Estados Unidos de los aliados y de los árabes con los que mejor se lleva. Con lo cual, vamos a ver, la última resolución que yo recuerde, pero hay muchas en esta cuestión, es del Consejo de Seguridad diciendo que los asentamientos son una flagrante violación del derecho internacional, que son palabras textuales, es de 2016, no es tan vieja. Y bueno, esto, la medida la ha anunciado nada menos que el secretario Pompeo, el secretario de Estado. La pregunta es, ¿por qué y en este momento le hacen un favor a Netanyahu, que está en la cuerda floja desde hace ya meses? Pues no lo tengo muy claro.
Bueno, es una zona caliente, no menos caliente que Hong Kong, Pedro. Las barricadas de fuego siguen ardiendo una noche más en la Universidad Politécnica de Hong Kong. La policía ha permitido, creo que, la evacuación de un centenar de personas, pero hay unas 400 activistas que mantienen atrincherados en el campus. Así que, bueno, ante la amenaza de las autoridades, que vuelven a amenazar con usar munición real, ¿qué es lo que se puede hacer y si hay alguna solución en este momento para esta crisis, estas revueltas?
En estas revueltas, lo único claro es que empezaron por la defensa del Estado de Derecho y de la autonomía de Hong Kong, y lo único que se ha conseguido en estos 5 meses es una mayor violencia. Y claramente la situación, yo creo que está llegando a un nivel, a niveles críticos. Estamos empezando a ver la salida de personas que se lo pueden permitir de Hong Kong, y el gobierno de China, pues realmente yo creo que se está quedando sin opciones. Y aunque ellos son muy conscientes de su reputación y de no tener que repetir los sucesos de Tiananmen, el uso de la fuerza militar, yo creo que la situación de seguir así, de resultar tan crítica, tan ingobernable, de la parálisis y el caos que se ha adueñado de Hong Kong, yo creo que va a ser muy difícil que no se reproduzca una intervención militar. Al mismo tiempo, es fascinante cómo en mitad de toda esta crisis el sistema judicial de Hong Kong sigue dando lecciones de lo que debería ser el Estado de Derecho, y ha declarado ilegal la prohibición a los manifestantes de llevar máscaras. Entonces, es fascinante cómo se produce más violencia cada vez, el Estado de Derecho intenta seguir funcionando, y Hong Kong pues se parece cada vez más a Berlín Occidental. Y yo creo que es un test pues de trascendencia internacional muy importante, sí, de una China que no hace más que flexionar sus músculos e intentar redefinir cuál es su papel en el mundo, y al mismo tiempo tiene estas enormes contradicciones y debilidades por su subdesarrollo político.
Lo que pasa, Pedro, es que la intervención militar no arregla las cosas, ¿no? Puede que las empeore.
No, pero lo que no puede ser es que este desafío al régimen comunista se siga perpetuando y que llegue a un momento en que el mayor centro financiero de Asia pues termine siendo una dominado por el caos y las barricadas. Yo creo que va a llegar un momento en que a lo mejor las decisiones van a ser complicadas, pero China va a emplear la fuerza militar para hacerse con el control de la excolonia británica.
Bueno, esta es la ventana.
Me gustaría sí, añadir un par de cosas. Sí, Felipe, sí. Las clases este trimestre en Hong Kong prácticamente se han perdido. Mucha gente con dinero se está largando. Los trenes principales, que es la comunicación más importante entre Hong Kong y China por tierra, han suspendido muchísimas unidades en los últimos días. En tres días, yo iba contando, la última vez que he hecho una ojeada, más de 500 detenidos, y solo quedaban entre 100 o 200 sitiados en la Politécnica, y ya no les quedaba para comer. Yo creo que esta noche esto se ha acabado. Pero, a ver, ¿y después qué? Porque, como dice Pedro, es decir, esto, yo creo que cuanta más violencia, más se carga de razón Pekín para hacer lo que siempre quiso hacer desde el principio, y lo está manejando con mucha mano izquierda. Y me explico. Que en cinco meses ya solo haya habido una baja mortal en Hong Kong, cuando tenemos lo que tenemos en solo tres días en Irán, que es increíble. Lo de Irán, opaco, han cortado internet en seco.
Y van decenas de muertos, ¿no, Felipe? Además, ¿no?
No sabemos, pero muchos. Porque solamente la ciudad de Isfahan, esta madrugada, estaban confirmados 69 bancos incendiados, docenas y docenas de comercios, carreteras bloqueadas, más de 1,000 detenidos. Entonces, la historia de lo que... ¿Y cómo ha reaccionado el régimen? Ha dicho que no va a ceder bajo nada, bajo ningún concepto. Que esto es la Guardia Revolucionaria, el jefe de la Guardia Revolucionaria, el portavoz, es el que al que le he escuchado declaraciones, han dicho que no van a permitir bajo ningún concepto. Es más, el líder religioso, Jamení, ha dicho que hay 87,000 alborotadores montando la gresca y que con esos hay que acabar. De manera que, pero claro, han cortado la luz, han cegado las cámaras, y lo que está saliendo con grandes dificultades.
No, claro, sí, lo que han montado ahí, Pedro, es un candado digital en toda regla, ¿no? O sea, que es que literalmente se llama así, creo, ¿no? Candado digital.
Sí,
tiene mucha experiencia en ello, ¿eh?
Tiene mucha experiencia, claro, Felipe.
En 2009 ya lo hicieron.
Es el signo de todos estos conflictos, es por ejemplo lo que ha ocurrido en la guerra de Siria, como lo primero que se intenta controlar es que no se propague las malas noticias. Además de estas sofisticadas herramientas digitales, el régimen también es famoso por mandar matones en motocicletas a manifestaciones a disparar a personas. Entonces tenemos desde la intimidación física y la violencia más horrorosa a este intento de ponerle puertas a las redes sociales, a internet y a la divulgación de el problema de Irán es que intentan algo muy difícil, que es hacer una república, combinar una república y una teocracia al mismo tiempo. Entonces,
pero no pueden hacer otra cosa, pero la situación
el problema
económica
que tienen, sus posibilidades de reforma son muy limitadas, y es un drama, es un dilema que se ve en uno y otro país. ¿Cómo conseguir cambio político sin violencia?
Yo creo que, y es en todos los lugares, estoy hablando sobre todo, vamos, en la América Latina, lo estamos viendo en todos los sitios. Líbano, por cierto, Líbano, la situación se está deteriorando por horas y puede acabar también con un golpe muy duro del poder. Pero en cualquier caso, lo de Irán es clarísimo. Las sanciones les están ahogando Y una cosa es decir, pues vamos a recuperar o a reanudar los programas nucleares. Pero es que subir en hasta a un 300% en algunos casos el precio de la gasolina en uno de los principales países de productores de petróleo del mundo y decir ahora, explicar que no es para que obtengan más ingresos, sino para acabar con el contrabando que costaba, dice, han dicho en el Consejo de Islámico, el Consejo Religioso que dirige Jamenei, 2.500 millones de dólares al año, y con eso había acabado. Entonces dicen, y ahora vamos a ayudar a los funcionarios, a los campesinos, a los pensionistas y tal, y les vamos a dar entre 13 y 48 dólares más al mes. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Pero claro, es que el problema es económico, y es que tienen que hacer algo porque no les llega. Y el tema en América Latina es exacto. Lo que pasa es que ahí se puede aplicar la tesis general. Yo tengo una teoría de un profesor de Heyman, de un profesor de Harvard muy, muy bonita, que es la metáfora del túnel. Que ¿por qué ocurre todo esto al mismo tiempo y en estos países? Y dice, bueno, sí, cuando la situación económica está muy mal, y América Latina está muy mal, dice, estos son como los coches que quedan embotellados en un túnel. Y si están todos parados en 3-4 carriles y nadie se mueve, pues están fastidiados y hacen un taco, pero bueno, se aguanta. Pero como empiecen a moverse en el carril de la izquierda y los más listos se escapan, pero en el carril de la derecha, los que menos ganan, los que menos tienen, los que ven llegado a la clase media y vuelven a caer otra vez en la pobreza, que es lo que ha ocurrido cuando se ha acabado el boom de las materias primas, pues no lo soportan, no lo soportan, porque están viendo que la minoría que estaba bien está mucho mejor y ese carril no se mueve. Y no lo soportan. Bueno, y entonces se rebelan.
Van cientos, estoy viendo aquí un pequeño informe de Amnistía Internacional. Hay incidentes serios en 21 ciudades iraníes y van al menos 116 manifestantes muertos. Y de hecho, lo que destaca el informe es que se utiliza en todos los casos y en todas las ciudades señaladas munición real contra los manifestantes. O sea que la situación es tremenda.
Y eso es. No tenemos fuentes independientes o neutrales. Quiero decir, es dificilísimo informar, pero está claro que la situación es un desastre. Lo que nos llega a través de diplomáticos, de lo que yo estoy hablando, y de fuentes próximas, bueno, a los diplomáticos.
Oye, Felipe, tenemos muy poco tiempo, pero suficiente para poner un poco una pequeña nota de esperanza en Afganistán, ¿no?
Bueno, si dejar en libertad 3 más 2 más 10, que son 3 dirigentes de los talibán, algunos de los más reconocidos como líderes o responsables de asesinatos. Por ejemplo, el que dirigía, uno de ellos, que se llama Hafez Rashid, se le consideraba el que organizaba los suicidas y los objetivos. Mm. Y Anas Haqqani, pues es uno de los hermanos pequeños del líder del movimiento Haqqani, dentro de los talibán, uno de los más sanguinarios, los que han cometido algunos de los atentados más graves. Bueno, a cambio, a dos profesores, un americano y otro australiano, que los secuestraron en 2016 y que daban clases en la Universidad Americana de Kabul. ¿Por qué? Dices, pues, ¿es una señal de retorno a las negociaciones? Lo más importante para mí es que lo ha hecho, o al menos ha dado a la cara como si lo hubiera hecho, el presidente Ghani. Por lo tanto, se supone que ha negociado, porque los talibán hasta ahora se habían negado a sentarse a negociar con el gobierno de Kabul. Eso es una esperanza, y es que se van a reanudar las negociaciones que se interrumpieron en septiembre. Esa es la cuestión. Y bueno, probablemente es así.
Bueno, pues nada, veremos si probablemente es como dices tú. Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, gracias por esta reflexión y esta mirada hacia el exterior que hacemos cada semana aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con vuestras dos formas tan inteligentes y precisas de contar la información internacional. Gracias, Felipe. Gracias, Pedro.
A seguir bien.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Muy, muy fuerte. Unos minuto y medio para que sean las 9:30 de la noche. A esa hora vendrá Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro, colaborador de este programa y de esta casa y del programa de Nieves Herrero. Y vendrá además, viene con dos actores que este jueves estrenan, no se lo pierdan. La próxima media hora dedicada al mundo de la cultura y al mundo del teatro. No está mal, en un día tan denso como les decía antes, donde no hacemos otra cosa que hablar de desgracias y de cómo está el mundo de regular, como contaban Felipe y Pedro, y que no hacemos otra cosa que hablar de los famosos eres y de la corrupción, no está de menos que echemos un poco la imaginación a volar desde la radio y hablemos del teatro. Thank you.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Bueno, pues resulta que la última vez que estuvo en este estudio Juan Carlos Pérez de la Fuente fue porque tuvimos que hacer el tenorio. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Vaya éxito que tuviste. Tú, bueno, don Juan y doña Inés Marga. Perdona, sí. No se ha hablado de otra cosa.
Sí, dejar por la mañana me voy a dedicarme a esto. O sea que,
No sé si nos está escuchando el director de Onda Madrid, que sepa que Félix Madero apunta maneras para irse al escenario.
A buenas horas.
Oye, perdona. Bueno. Si yo te contase lo que hay por ahí.
Así que ya tengo una oportunidad todavía.
No tengas la menor duda.
Bueno, a ver si llega, a ver si es verdad. Bueno, la última vez yo les decía a todos ustedes, oyentes del programa, que fue pues eso, que hicimos una parte del tenorio que al parecer pues quedó bien y que gustó. Además, la hicimos en ensayar, que no sé si eso en teatro es muy ortodoxo o no, pero vamos, no hubo ni
en absoluto. ¿Ah, no? No, pero ¿cómo vamos a ver? La clave del teatro es el ensayo, la improvisación nada.
Entonces, ¿por qué salió bien lo nuestro?
Porque tenéis muchas horas de vuelo.
Ah, sí. Sobre todo leyendo teletipos, sí, claro.
Sí, mira, escúchame una cosa. ¿Cuántos años llevas tú delante de un micrófono?
Pues creo que llevo 40.
¿40 años de un micrófono?
Con 20 años una persona que
ha estado en todas las emisoras. La famosa escena del sofá de Don Juan, ¿la conoces de qué manera? Y te puse una actriz que me dijo... Cerró los ojos y me dijo, házmelo, por favor, dímelo que lo voy a coger. Y es increíble porque fue desde el principio, si eso no estaba preparado. Ahí en la puerta, no sé qué pasó, saltaron chispas.
Bueno, seguimos hablando de teatro, que eso es lo importante. A veces Juan Carlos nos sorprende, otras veces él viene solo y nos cuenta una historia maravillosa que tiene que ver siempre con el mundo del teatro. Y otras veces hace acompañar de cómicos y los trae aquí al estudio y tenemos ese orgullo maravilloso de compartir esta mesa del estudio de radio con gente del mundo del teatro, que es una maravilla. Yo siempre suelo decir que algo nos une, a fin de cuentas manejamos la voz, unos para dar noticias no siempre buenas y otros para hacer para entretener a la gente, para que la gente se divierta, para que la gente piense, para que la gente se vea reflejada muchas veces en una obra de teatro. Pero bueno, la voz está por ahí siempre funcionando, ¿no? Y aunque aquí estemos dando eso, noticias, y ahora con las elecciones y las consecuencias de las elecciones, algo de interpretación siempre hay. Siempre, siempre hay, ¿eh? Siempre.
El teatro y la vida.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues escucha, tienes en primicia...
Hemos llenado el estudio.
De... Al repartazo, son 5 actores y han venido 3. Pero 3 actores que han dado mucho que hablar en los últimos años en los escenarios españoles, en el buen sentido de la palabra. Es que no hay que... Eso es Quevedo, ¿no? Estamos hablando de Juanjo Artero, que le vemos en la televisión. Pero Juanjo Artero mama el teatro. Nos conocimos hace muchísimos años, madre mía, el año 89, por ahí, haciendo una obra llamada Asamblea General del Euroolmo. Juanjo Artero...
Antes.
Con Vergel, el príncipe constante. Por Dios, que estamos, sí. Compartimos micrófono, esto es como compartir mujer u hombre.
Sí, y luego la Asamblea General, ya como director, fue tu primera obra, yo creo, profesional, porque La Roza sí que habías hecho así, pero... Sí, sí, sí. Fue tu salto al teatro profesional ahí con Asamblea General del Euroolmo.
A tu derecha, a tu izquierda, perdóname, que tenemos un lío con esto de la política, que hay como hay espejos aquí, ¿no? Tienes a Dani Muriel, que lo tuvimos
aquí. Ya
lo
tuvimos aquí
hace
a Dani,
poco,
ya me acuerdo perfectamente.
Y que ahora lo tenemos en el repartazo. Bueno, Juanjo Artero hace el político ideal, un íntimo amigo del político ideal es Arthur Gorin, que lo hace Dani Muriel. Ahí lo tienes.
Hola, buenas noches, soy yo.
Buenas noches. Dani, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí.
De nuevo.
Gracias por traernos siempre.
Ante el micrófono.
Y como somos un poco machistas, porque lo somos, porque Oscar Wilde lo era y porque el siglo XXI lo seguimos siendo, hemos dejado, es que estamos aquí como, en mi pueblo dice una frase bonita, como piojos en costura. ¿Qué no digas que no es bonito? Bueno, Candela Serrat, que hace la periodista... que viene a desestabilizar y a recordarle al político, precisamente el día Artero, un personaje que se llama Robert, ha tomado posesión por la mañana como ministro de Asuntos Exteriores y está celebrando la gran fiesta de su cumpleaños. Y aparece ella, que trabaja en el Times, es periodista, o sea que tenéis mucho que decir, a recordarle algo que hizo siendo jovencito.
Bueno, tendrá más suerte Candela en su papel que los periodistas actuales, porque ahora, como sabéis, muchos de ellos simplemente sueltan el speech y ya no admiten preguntas. Sí. De modo que me imagino que tú lo tienes más fácil, ¿no, Candela?
Sí, aunque ella tiene las preguntas y las respuestas.
Sí.
También es verdad. Ella no necesita... ella acepta las respuestas de Juanjo, pero tiene muy claras las consecuencias de sus actos.
¿Te has metido bien en el papel de una periodista? ¿Te has metido bien?
¿Eh? En ello estoy. Estamos intentando, sí. Pero es que tiene tantas cosas, tantos colores, Laura, que lo que no quiero es hacerle un feo al mundo del periodismo, así que estamos en ello todavía ensayando.
Bueno, ahora entramos de lleno en la obra de Oscar Wilde, a Juanjo Artero, que dices que llevas 40 años ya en esto. 40 años.
No, que lo diga, que es verdad, ojalá se lo dijera así, 40.
No, yo he dicho que empecé con 20 años, tú por ahí andarías.
Con 14. Claro,
un puntito. O sea que lo has mamado, claro.
Sí, desde chiquitín.
Así que, Juan Carlos, ¿y por qué ahora Oscar Wilde? A ver.
Bueno, escúchame, hace 120 años, 1895, se estrenaba en Londres esta obra. Era un éxito rotundo, ¿no? Pero era el final del principio. Sabéis que los ingleses, hipócritas y cínicos donde los haya, que ahora, bueno, venden Oscar Wilde, no hay temporada.
No, los ingleses y los que no son ingleses,
bueno,
Juan Carlos.
Los españoles...
Es la condición humana, o sea, no
claro,
sé.
Sí, pero mira, los españoles decimos, somos de lo que no hay, por lo que hicimos a Federico García Lorca, por ejemplo. Pero no le dirás a un inglés decir, nosotros llevamos a los altares del éxito, un éxito arrebatador, a Oscar Wilde, y después le dejamos caer por la pendiente, porque eso es cinismo, perdóname que te lo diga, ¿no? Porque era homosexual. Ahí estaba.
Bueno, pero Lorca triunfó, ¿eh? Y triunfó en vida, tuvo un final trágico y dramático, pero ha sido un hombre reconocido. Wilde tuvo otra vida y tuvo falta de reconocimientos enormes en su momento, Juan Carlos. Son biografías distintas,
pero hablo de los pueblos.
Ah, bueno,
los pueblos.
Vale.
El público.
Claro, hoy en día tú le hablas mal a un inglés de su Oscar Wilde, por Dios, que no, todo lo contrario. Bueno, pues la obra nos llega como anillo al dedo. Si Oscar Wilde la ha escrito para ahora mismo, ¿de qué nos va a hablar la obra? De política y corrupción y prensa. Escucha, a lo bestia. Y si tienes dudas que el señor Robert... ¿Te parece?
De todas formas, dices que nos va a hablar de algo que es muy actual.
Sí.
Yo creo que la buena literatura y el buen teatro escrito, es universal, cuando está escrito, es siempre actual. Pero, porque yo leo, además es que leo y estoy leyendo la Ilíada, y es que es muy actual.
Sí, claro.
Es que es muy actual. Es que las pasiones humanas no han cambiado después de 2000 años. Es que no han cambiado ni de 3000 ni de 4000. Está el amor, la vergüenza, el deshonor, la falta de dignidad, la mentira, la tragedia, la avaricia, la traición. Es que todo eso...
Pero aún así yo creo que sorprende cada vez que nos enfrentamos, a mí sí, me pasa, de repente un marido ideal, lo leo y digo, ostras, es que es lo mismo, o sea, cada vez que lo lees te das cuenta de que es verdad, de que
porque,
no cambiamos.
Pero yo creo que te sorprende porque uno quiere pensar que la evolución...
Que vamos a mejor.
Sí, que hay un cierto punto de evolución y de aprendizaje en el ser humano con todas las cosas que hemos pasado y todas las cosas que dejamos atrás, y a veces lo sorprendente es que no aprendemos nunca.
Bueno, estaría diciendo la clave, ¿eh?
Sí, sí.
Nos equivocamos, dicen que solamente el ser humano, yo creo que solamente el único animal que tropieza hasta tres veces en la misma piedra somos nosotros. Por eso, escucha, lo que pasa es que esto son las circunstancias dadas, y que esta obra la pongamos, se estrenó en el mes de febrero en el Victoria Eugenia de San Sebastián, en el País Vasco. Y llega a Madrid después de unas elecciones, donde la vida política española lo inunda todo, ¿no? Y nos va a sorprender. Pero que nadie pregunte si el político que hay en el escenario es de derechas o de izquierdas, que lo descubran ellos.
Oye, pero con mucho humor todo, ¿eh? Porque es que nos ponemos sesudos y no, hay que decir a la gente, vénganse usted aquí a reírse, porque no vamos, porque es muy, muy divertido.
El político es de izquierdas o de derechas, y se puede descubrir, dices tú. Te digo porque también en aquel tiempo de Wilde había políticos que podían estar en la bancada de la derecha y de la izquierda, como este.
Como este.
Aquí hay gente que manda mucho y no dirá nombres, que de ideología tienen muy poco y podían estar perfectamente en una bancada o en la otra porque les une una cuestión nada más, que es el poder. Y el poder es apolítico, o sea, el poder es conseguirlo o no conseguirlo. ¿Cómo se consigue? ¿Desde la derecha o desde la izquierda? La falta de ideología, no, pero no penséis en uno, pensad en varios.
Sí,
o sea, la falta de ideología acompaña al político porque tiene una obsesión, una, que es el poder.
Es exactamente lo que pasa en la obra, porque los ideales políticos, los rasgos políticos de izquierdas o de derechas nunca salen en nuestro político de la función, sino que todo lo que hay detrás es el error, el haber tenido una vivencia oculta detrás que no ha revelado a quizá tiempo o sus errores del pasado o su manera de llegar al poder que tiene actualmente, pero no se dice cuál es su ideología política concretamente, no es el núcleo de la función.
Oye, voy a ponerme comercial antes de que sigamos. En el Teatro Príncipe Gran Vía hasta el 4 de enero, Un marido ideal, ya podemos seguir.
Una comedia.
Antes se decía una comedia dramática, que me gusta mucho esa comedia. ¿Por qué? Porque como la vida misma, sí. En la vida hay comedia y drama.
Ahora usan dramedia.
Dramedia es
dramedia. Dramedia.
Escúchame,
¿cómo te quedas?
Pero hay una cosa.
Las plataformas ahora lo llaman.
Dramedia, me quedo mal.
Guay, las frases, yo creo que cada uno de ellos te podía decir en un momento determinado una frase de esas que les oyes luego a los políticos decir, ¿no? Porque la dices y dices, no es posible. Qué brillante era el cabrito.
Sí.
De Oscar Wilde.
Sí, es tan brillante que sus frases están en cantidad de discursos de políticos, de literatos, de escritores, deportistas. Siempre aparece una frase de Oscar Wilde, aunque yo ya empiezo a pensar que algunas no son de Oscar Wilde, porque claro, ni tal repertorio, tal inteligencia.
Mira,
para...
una buenísima. Las circunstancias alteran las cosas.
Sí, claro.
Roma. Con eso vas a Roma.
Está,
a donde quieras.
Vas a Roma.
Donde digo Diego, lo puedes decir. Con eso...
Qué triste historia de Roma, la personal de Wilde, ¿no?
Que, sí.
Qué triste historia.
Y que lo tuvo todo.
Y qué dolorosa, además, ¿no? Escúchame. Y cuánta traición. Hasta la gente que más quiso le traicionó, o sea, que...
Pero así, cuando, ¿no? Cuando ese pueblo que le hizo reír tantas veces, que le encantaba... Las noches de los estrenos, cuando Wilde salía a saludar, él decía, salía con su pitillo y decía esas frases únicas, ¿no? Que la prensa al día siguiente recogía. Y todo Londres decía, estuviste anoche en el estreno de Wilde, ¿no? Ese mismo público... le va a dejar caer a partir de algo tan concreto como él estaba casado, tenía dos niños y tenía una relación con un jovenzuelo.
Con Alfred Douglas.
Y el padre lo denunció y bueno, y a partir
noble,
de ese momento
sí.
Un noble cae por la... Bueno, por
de,
el lugar.
De todas formas es que el público es cambiante, la crítica también es cambiante. Yo leí hace algún tiempo una pequeña biografía de Jacinto Benavente y contaba Jacinto Benavente precisamente a un periodista que cuando él estrenó en Madrid Los intereses creados, aquello fue un éxito rotundo, de los que no se recordaban, ¿no? Y que el público pidió que el autor saliera y saludase al público, ¿no? Y él salió cojeando, con una cojera además, arrastraba el pie. Y entonces, claro, pero don Jacinto, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, él ya dijo, bueno, pues nada, que tengo como una artrosis, no puedo mover la pierna, me siento un poco dolorido y tal y cual. Sale después y ya en camerinos deja de cojear. Y alguien, pero tú no cojeabas. Y dice, me tiene que doler algo para que me perdonen el éxito. O sea, porque si no, no me va a perdonar.
Me imagino.
Eso fue lo que dijo. Me tiene que pasar algo malo para que me perdonen este éxito.
Eso es España, ¿eh? Bueno, eso es, no, igual que hemos hablado de Inglaterra,
y es verídico,
esto es España.
Y es verídico.
Cuidado, que tienes que decir, lo dicen casi todo el mundo, cuidado, que, ¿por qué? Porque hay mucha envidia, ¿eh? No nos engañemos.
Tú estás en el papel de Arthur Gorin, ¿no?
Yo,
sí. ¿No?
Sí, sí.
Que es un trasunto de Oscar Wilde.
Sí. ¿Eh? Y es maravilloso porque intentar recrear ese alma, ¿no? Esa libertad que él tenía es muy divertido, y Juan Carlos además me lanza órdagos continuamente. No, a esto, ahora a lo otro. Y tiene unas frases, pues todos las tenemos, pero este, mi personaje, tiene unas frases de esas de decir, ay, de ponértelos en una carpeta. Sí.
De esculpirlas en mármol, ¿verdad?
Sí, sí.
Es
sí,
la
sí,
verdad.
Sí.
Bueno, entonces, Artero, Juanjo Artero, ¿qué es lo que hace en la obra? A ver.
Pues hoy, cuando empieza la función, es mi cumpleaños, cumplo 50 años, que me ha costado mucho hacer un personaje tan mayor. No. Yo solo tengo 54. Y bueno, es mi cumpleaños y me acaban de nombrar primer ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico. Y ahí empieza todo. Es un momento ideal, matrimonio ideal, todo ideal. Digamos que es como el momento de Kennedy cuando fue presidente del gobierno, un político ejemplar, y hasta que llega la prensa.
La prensa canallesca,
Laura,
¿no?
Shevely.
La prensa canallesca, que decía Valle Inclán. ¿Qué dirá mañana la prensa canallesca? ¿Qué dirán mañana los papeles?
Y tampoco la prensa muy legal, ¿eh? Bueno, tampoco quiero revelar.
Bueno, es que es un personaje.
Ya no es el cuarto poder. Ahora estáis entre el primero y el segundo, ¿eh?
Porque hay mucha prensa también que es
partida. Mucha prensa venal.
Hay incluso prensa libre, te lo digo yo. Esto en España.
¿Así la hay?
Sí, creo que sí. Pero la prensa también tiene sus cosas.
Ahí.
Ya estamos con prensa aquí en la radio, no quiere decir que también tienen
lo
suyo.
No, yo te lo reconozco, que tenemos lo nuestro, claro que tenemos lo nuestro, uno más que otros, ¿eh?
Claro.
Desde luego, uno más. Todos tenemos un pasado democrático y otros menos democrático también,
presente,
es verdad. Y un presente también tenemos, ¿eh? Así que, bueno, sí, como todo en la vida, es adoptar tu profesión con una cierta dignidad y honradez hasta donde puedes, ¿no?
Claro.
Y luego, pues, pues el mundo del teatro y el mundo del periodismo, pues tienen sus virtudes, sus defectos, y a veces tienes que transigir y otras veces te dices, hasta aquí hemos llegado y punto, ¿no? No es fácil. En estos momentos, en ninguna profesión es fácil mostrarte como uno realmente es por dentro. No es nada fácil, y cuando lo intentas tienes problemas. Y depende de ti cuando te quieras complicar la vida. Pero esto es en todo, ¿eh? En el teatro, en el cine, en el periodismo, en la literatura, en la dirección de
no tengas la menor duda. La última pregunta es, ¿se puede ser íntegro y existe la integridad en cada profesión?
Pues que responda a Oscar Wilde. Supongo que sí.
Totalmente.
Él respondió diciendo que sí, ¿no?
Totalmente.
Y sufriendo y padeciendo lo que padeció. Claro, yo creo que lo fue, ¿no?
Es el precio que tuvo que pagar.
Claro.
Pero claro que lo fue. Para es que en su caso, y además en esta obra, desenmascara a los políticos también. O sea, da un paso más. Dice, cuidado, que... Pero por eso es tan inquietante y por eso nos llega... Hemos empezado la entrevista diciendo que parece que está escrita hoy en día y hace 120 años. Y eso es un clásico.
De todas formas, yo también creo que cuando vayamos... Yo voy a ir enseguida a ver la obra, desde luego a ver a Juanjo, a Dania y a Candela. Y me faltan dos actores más. ¿Quién son?
Sí, son María Besant, que hace Gertrudis Schiltren, que es la esposa suya, y Ania
Hernández.
Bueno, que hace la hermana de Robert, del político.
Y mi pretendida.
Pero no sé si en algún momento, no lo sé, en todo caso, siempre el diálogo se produzca ahora entre el público y los actores, se puede producir después, digamos que la intimidad, cuando uno reflexiona en lo que ha visto, que es lo que suele pasar cuando alguien ve una cosa que te ha gustado y reflexionas después, ¿no?
Uh-huh.
Pero el público tiene que saber, y yo público, cuando vaya a ver la obra, tengo que saber que lo que estamos viendo es el fiel reflejo del pueblo. Es decir, que los políticos no han caído del cielo, que han salido de las mismas universidades, familias, colegios, que no son marcianos, que podíamos estar perfectamente ahí, que a veces pensamos, decir, es que son increíbles, es que son corruptos, es que mira qué endebles, es que mira qué moral más laxa. No. Si los que estamos en el patio de butacas podíamos estar ahí sin ningún problema.
Exactamente.
Y ese reconocimiento es fundamental para poder entender esto, seguramente.
Completamente.
A Robert se le coloca, al político ideal, yo creo que en la función se le coloca desde el primer momento. Él viene de una familia humilde y se hace saber desde el principio. No es un niño privilegiado de Inglaterra que ha conseguido llegar. Es un tío que ha luchado. De hecho, el conflicto de la función viene un poco por aquí. Es qué ha hecho él para llegar donde está. Pero la obra funciona maravillosamente como espejo, porque no le dice al público a base de frases ni nada lo que tiene que pensar, pero el público se ve reflejado en lo que está pasando para que luego se cuestionen a sí mismos exactamente eso. En quien esté libre de pecado, un poco que tire la primera piedra.
Bueno, entre pregunta y pregunta, una morcilla. Es un tiempo buenísimo, ¿no? La Navidad, que lo que viene,
es
un tiempo buenísimo, ¿no? Para el teatro.
Sí, yo creo que sí. Es un buen momento para teatro y después de elecciones y tal, yo creo que para relajarse un poco de la política, pues vete a ver más cosas.
¿Quién me decía, Dani o Candela, que el puente de la Constitución es maravilloso, ¿no?
Es el mejor del año. O sea, de hecho, ahí no intenten, o cojan ya las entradas porque es que se llena, claro. Viene tanta gente a Madrid que van a comprar, ¿no? Van a sus tiendas y luego dicen, y ahora vamos a todos con las bolsas.
Seamos honestos, viene mucha gente de fuera a ver los musicales, y como los musicales están llenos, buscan obras y así.
Es que yo le te decía antes, se llena hasta la peor obra esa que dices, eso no ha ido a verla nadie, ese día se llenan, porque como se van agotando las buenas, como la nuestra, que se agotará enseguida, pues luego ya van a las otras.
Yo creo que vais a triunfar, y además me parece que está llena de guiños esto de Un marido ideal. El propio Oscar Wilde, además, se vende solo también, ¿no? Para la gente que ha ido al teatro y le gusta un poco el teatro, son palabras mayores lo de Oscar Wilde.
Es verdad que hay funciones que son un poco, que te tiene que apetecer, ¿no? Dices, un drama, tal, pues luego, de verdad, vas y dices, joder, me lo he pasado pipa, pero es verdad que cuesta más entrar. Yo creo que nuestra función es una función
breve,
corta, pero muy profunda, que a la vez te hace reflexionar, pero que te hace reír y sales con una sonrisa. Es una función muy...
La hemos situado la obra en los años 70. Le hemos dicho, está escrita en 1895 y la hemos traído a los años 70. Justo esos años cuando todavía había un inquilino en el Pardo.
No,
el
lo que Pardo, se conocía como el tardofranquismo.
El tardofranquismo. En ese momento donde mirábamos a las antiguas democracias americanas y europeas, la británica, las de Estados Unidos, y teníamos envidia. Y decíamos, algún día seremos
pero,
demócratas.
Juan Carlos, éramos tan pobrecitos que mirábamos con envidia hasta Portugal.
Claro.
Hasta la incipiente democracia de Portugal y la revolución de los claveles que llegó antes que a España. Sí, sí, fíjate si éramos miserables políticamente hablando, ¿no?
Exacto.
Que nos daba envidia todo eso.
Bueno, pues, ¿por qué lo hemos puesto en ese momento? Porque no me gustaba traerlo ahora mismo, actualizar los móviles, todo. Y dije, no, yo creo que está muy bien un poquito de distanciamiento. Y los Beatles... Claro, que el fondo musical sean los Beatles, los que tenemos una edad, está lleno de guiños, ¿no? Y los Beatles no pasarán al mundo. Fíjate que dábamos la noticia el otro día que la Real Academia Española de la Lengua había ya reconocido la palabra Beatlemanía, está en el diccionario de la Real Academia, que no me salía, ¿no? Bueno, pues la Beatlemanía, que vayan a vivirla allí, ¿no? Entonces está muy bien ese pequeño distanciamiento. Estamos en Londres, nos metemos por el ojo de la cerradura para ver cómo son las fiestas del poder. Y se van a sorprender. Y además ya era un tiempo donde los ingleses parecían muy distintos. Hoy en día la globalización ha hecho que seamos iguales.
Bueno, pues estamos aquí en la radio, estamos en el enfoque con Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que acaban de escuchar. Y aquí tengo en el estudio a Juanjo Artero, a Dani Muriel y a Candela Serrat. Porque, en fin, van a estrenar dentro de nada, Un marido ideal de Oscar Wilde. ¿Por qué te has fijado en Oscar Wilde y no en otro autor? No sé.
No, me llamó Eduardo Galán y me dijo, es el momento de hacer Un marido ideal. Había dirigido hace muchos años a Amparo Ribelles, fíjate, a Carmen Conesa, en El abanico de Lady Windermere. Estamos hablando hace 20 años, ¿no? No había tenido más relación. Entonces, lo leí y dije, sin dudarlo, es el momento. Y no pensábamos que las elecciones iban a estar tan cercanas, por su actualidad, porque te das cuenta que siempre que nos hemos caído un poquito, hemos tenido un poquito de complejo con los ingleses. Les hemos mirado un poco como... Sí.
No será porque tenemos buenísimos actores en este país, ¿no? Los que hemos tenido y los que seguimos teniendo, ¿no?
Hemos sido muy superiores y somos muy superiores. No, no hay que tener ningún complejo. Pero Shakespeare es mucho Shakespeare.
Déjame que comparta con vosotros una pequeña vivencia, experiencia del teatro. porque hace dos fines de semana me vi enteras las pelis de Garci, el Crack 1 y el 2.
Sí.
Me falta por ver el Crack 0, que no he ido a verlo, ¿no? Uh-huh. En los dos, en el 1 y el 2, salen buenísimos actores, pero sale José Bodalo. Sí. Al que hacía un tiempo que ya no me acordaba de él, pero yo era un niño y lo veía en Estudio 1 y yo me quedaba siempre embobado con la facilidad de palabra y de interpretación de José Bodalo. Y cuando lo volví a ver, sentí como una gran emoción. Digo, pero mira, es que es perfecto. Es que te crees todo lo que dice este hombre. El gran José Bodalo, qué actores ha dado el teatro en España. Y que sigue dando, ¿no? Naturalmente. Pues, y qué maestros, ¿no?
Estás hablando de lo de Bodalo. Mira, en el volver a empezar, el Oscar de Garci, solo por la escena, cuando va a decirle el protagonista, que es el valenciano, por el amor de Dios,
Antonio Fernández,
le va a decir en Estados Unidos a su amigo, que ha venido de Estados Unidos, que tiene un cáncer. ¿Cómo lo dicen? ¿Él es médico? Entonces te das cuenta que esa verdad, que hemos tenido grandísimos actores, y en el caso de Bodalo viene de esa escuela de José Luis Alonso, del María Guerrero, ¿entiendes? De esos hombres que dices, pero ¿y dónde anidaba su autenticidad, su organicidad, no? Pero de esa escuela venimos, o sea, de una gran escuela.
Ahora que Juan Carlos no escucha, Candela, ¿cómo andamos de directores? ¿Bien?
¿Por qué siempre me toca a mí esa pregunta?
Pues, porque sea Dani.
No, si yo estoy encantada de que me la hagas. Andamos muy bien de directores.
Sí.
Yo he tenido la suerte, Juan Carlos lo sabe, he sido una mujer afortunada en cuanto a directores. Vengo de trabajar con Mario Gas, con Joan Ullé, con Gustavo Tambasio. De hecho, conocí a Juan Carlos trabajando con Gustavo en El Español, con Sacristán. Y había un feeling entre Juan Carlos y yo que...
El estreno ya nos miramos, sí. Te dije, niña...
Algún día trabajaremos juntos. Y aquí estamos. Es el tipo de director que a mí me gusta. Es el típico de director que... El tipo de director que no,
sí,
el típico.
Porque típico no tiene nada, señor Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Que es un gran conocedor del trabajo que hace, que tiene muchísimo conocimiento de teatro y sobre todo que estudia muchísimo las emociones de lo que estás haciendo en ese momento y que estruja mucho, que a mí eso me gusta mucho, porque no a nadie le sirve que le digan que las cosas las hace bien, porque no uno un actor nunca se lo cree, yo creo, ¿no? Siempre está esta inseguridad de algo podríamos estar mejorando. Y con Juan Carlos uno siempre intenta tirar hacia una excelencia.
Es que Candela, es que es verdad, es que siempre se puede mejorar.
Sí,
estoy completamente de acuerdo. Cuando tengo que grabar alguna cosa, siempre me quedo primero inquieto y luego digo, pero si es que esto se puede mejorar,
sí.
Esto se puede mejorar. Por eso el teatro, que es el directo, que es la interrelación perfecta con el público, pues claro, es una sensación que no tiene parangón, ¿no? Es decir, es que estoy aquí y ahora. Y mañana va a ser distinto.
Exacto.
Y ayer fue distinto.
Yo creo que ahí está la clave, que cada día va a ser distinto. Entonces, si a ti te dicen que algo está bien, cuando algo falla, que puede fallar, o cuando de repente tú miras a los ojos a tu compañero en esa escena esa noche y tu compañero quiere ir por otro lado porque ese día le ha pasado algo que lo lleva a estar más tierno o más duro o más lo que sea, hay que poder responder. Y para poder responder, creo que hay que entender muy bien la estructura interna de por dónde se debe ir, pero no viciar algo que no...
Me vas a poner, cuando diga nuestro maestro
no, a ver
de
qué.
Ceremonia, para acabar, el monólogo de cómo empieza un marido ideal. Y cuando empiece, sí, es un pequeño monólogo que va a interpretar Juanjo, y me le vas a dar simplemente para que parezca que estamos en el Parlamento inglés.
Ah, muy bien.
Un poquito de...
De rever.
Pues venga, Raúl, cuando tú digas, Juanjo empieza.
Señorías, han podido comprobar en las últimas semanas cómo el pueblo británico odia a los que tratan de medrar y vivir a su costa. Ha llegado la hora de poner límites a tantos escándalos. Vivimos en un país en el que llamar político a una persona honrada es insultarla y ofenderla. Y esto se va a terminar. Como nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Su Majestad, puedo asegurarles que no habrá un solo caso de corrupción en nuestras embajadas que quede impune. Ni un solo político corrupto que no sea expulsado de nuestras cancillerías. Tienen mi palabra. Muchas gracias.
Y de ahí al lío.
Tremendo, y de ahí al lío. Tremendo, tremendo. El planteamiento ya tremendo. Y el bozarrón de Juanjo Artero ya, pues para ya te quedas. Dice, a ver, y a partir tendrá de que ser verdad, aunque no me lo crea, pero tendrá que ser verdad. Y a partir de ese momento, el lío, como dices tú, Dani, ¿no?
Sí.
Así que nada. Bueno, pues es una feliz ocasión la de poder saludaros aquí en la radio, a pocas horas ya del estreno. Yo voy a ir a verlo, además, en fin, voy de cabeza, porque a mí Oscar Wilde me gusta. Encima, va de lo que va. Hay una periodista y hay un político. Conozco sus mentiras, conozco sus mentiras, detecto sus mentiras, las del político y las del periodista. También, también, porque de todo hay en la viña del Señor. Así que muchísimo éxito, Juanjo, de verdad. Me ha encantado conocerte y saludarte aquí en el estudio. Y repetir a Dani Muriel, hasta la próxima, Dani. Y a Candela Serrat, pues hasta la próxima.
Muchas gracias.
Placer. Juan Carlos, querido amigo.
Un placer estar, compartir, qué bonito. Palabras, emociones, periodismo y política.
Y entre bocadillo y bocadillo, entre tertulia política e información política, un poco para el teatro, que también sigue siendo un pelín político, pero en fin, de aquella manera. Gracias.
Muchísimas gracias.
Iba a saber lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.
En estos momentos son las 10 de la noche, esto es El Enfoque, una edición reducida porque a partir de las 10 y media les animo a que escuchen un programa muy especial que ha preparado esta casa y que ha titulado La Visita. No les digo más, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. A esta hora es casi imposible que no conozcan ustedes la noticia de la sentencia de los ERE. 6 años de cárcel para José Antonio Griñán y 9 de inhabilitación para Chávez. Y millones de euros de todos los españoles malgastados, muchos en comilonas, cocaína, vacas asadas, prostíbulos, viajes, mariscadas. 680 millones de euros malversados. Chávez y Griñán, los dos fueron personas muy principales en el Partido Socialista. Los dos incluso fueron presidentes del partido. Los dos fueron presidentes de la Junta de Andalucía. Y durante el mandato de los dos, en los que ya estaban dentro Susana Díaz, ocurrieron las irregularidades y corruptelas que los 1.500 folios de sentencia detallan con toda minuciosidad. Les invito a escuchar una primera referencia que ha hecho el número 2 del Partido Socialista ante los medios de comunicación, José Luis Ábalos, y la que ha hecho el actual presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Y no puede dejarnos indiferentes, porque se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los afectados presenten recurso ante el Tribunal Supremo. Y no nos puede dejar indiferentes, como digo, porque afecta a personas que en su día tuvieron importantes responsabilidades institucionales y orgánicas en el Partido Socialista.
La vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora represento. Les garantizo que los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía.
Esa es la voz del presidente, el actual presidente de la Junta de Andalucía. Una de las cosas más desagradables del día de hoy es la forma en que los dos grandes partidos políticos se han tirado los trastos a la cabeza a propósito de la corrupción, unos con los ERE y otros con el caso Gürtel. En fin, la pregunta es muy sencilla. Así como la corrupción de Gürtel tuvo graves consecuencias en el Partido Popular, que se lo pregunten a Rajoy, que ni siquiera estaba imputado por ese caso, esto de los ERE parece que no tiene padre ni partido. Y desde luego, siempre quedará la duda. Es verdad, Pedro Sánchez era un simple concejal del Ayuntamiento de Madrid cuando esto ocurría. Pero también es verdad que tengamos derecho a preguntarnos qué hubiera pasado si esta sentencia que ha estado durmiendo en un cajón 333 días la hubiéramos conocido una semana antes solamente, de las elecciones del 10 de noviembre. Edmundo Valls, el diputado, uno de los diputados de Ciudadanos, y además abogado del Estado, en ejercicio cuando no está en política. Esta es su opinión.
Debería, en pura coherencia, presentar su dimisión, lo mismo que en su momento apoyó la moción, protagonizó la moción de censura que llevó consigo el cese del gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de un asunto también escandaloso, también muy grave, de corrupción política del Partido Popular.
La factura del fraude que duró 10 años es de más de 680 millones de euros y aquí hemos tenido la paciencia, de puesto que cuando comienza todavía teníamos las pesetas en los bolsillos, de pasar 680 millones de euros a pesetas. El fraude asciende a 113.000 millones de pesetas. 113.000 millones de pesetas. La Junta de Andalucía, que no acusó a los exaltos cargos, pero se reservó el ejercicio de la acción civil, solo ha recuperado hasta ahora 6,7 millones de euros, menos del 1%. La Administración Autonómica debe decidir ahora si reclama el dinero. Hoy, por cierto, ha presentado el libro José Bono. Les traigo a colación a José Bono porque es muy amigo, es un reconocido amigo de Pepe Griñán, así le llama él, Pepe Griñán. Se levanta la sesión, ¿quién manda de verdad? Este es el título del libro del expresidente del Congreso, es presidente de Castilla-La Mancha, es ministro también del gabinete de Zapatero, es ministro de Defensa. En el acto de presentación, Bono ha hecho algo que ya no se lleva en realidad en estos tiempos, poner la mano en el fuego por Pepe Griñán. Y nótese que la ha puesto por Griñán, que nada ha dicho de Manuel Chávez.
Sigo poniendo la mano por Pepe Griñán, en el sentido de que creo firmemente, pese a la sentencia, que no se ha llevado ni un euro a su casa.
Bien, la reflexión de Bono es la propia de un amigo, como les decía, pero Bono, tan escrupuloso y sensible con todo lo que sea corrupción, seguro que sabe que estamos ante el mayor latrocinio de la democracia y que esto de que se puede delinquir siempre que no haya habido lucro personal, es asunto cuando menos delicado, por no decir polémico. Porque si no es personal, entonces, ¿qué es? ¿O de quién es? ¿Del partido? Lo que es metafísicamente imposible es que el lucro no sea de nadie, aunque todo puede ser. Que ya dijo la actual vicepresidenta en funciones, la señora Calvo, aquello de que el dinero público no era de nadie. Tengo previsto enseguida saludar a contertulios habituales del programa, Gabriel Sanz, a Carlos Dávila, Ricardo Martín, Antonio Papel, a Victoria de Afora, para que nos den su punto de opinión. Pero antes del punto de opinión de los periodistas, que es muy interesante, yo querría también compartir unos minutos con todos ustedes oyentes del programa, con un profesional de la justicia que nos pueda despejar algunas dudas. Con Ignacio Picatoste Sueiras, que es presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña y secretario de la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM. Ignacio Picatoste, buenas noches.
Buenas noches, don Félix.
Gracias por estar aquí con nosotros y por aclararnos algunos conceptos que seguramente nos harán que cuando opinemos lo hagamos con más verdad y con más criterio. Para un político, señor Picatoste, para un político los delitos de prevaricación y malversación son muy graves, ¿no?
Son muy graves. Los delitos cometidos por funcionarios públicos tienen una gravedad especial, no solo por políticos, sino por funcionarios de carrera, porque afectan a la médula del sistema político y a su credibilidad. Es decir, no hay una democracia sin una administración y sin unos representantes sometidos, más todavía que el común de los ciudadanos, al Estado de Derecho y al imperio de la ley.
Uh-huh. Ignacio, el tribunal ha considerado, considera de una forma particular el hecho de que, por ejemplo, no haya habido enriquecimiento personal en la figura, por ejemplo, del señor Griñán.
No, porque no necesariamente las figuras de la prevaricación y de la malversación llevan aparejado el enriquecimiento personal. Con lo cual, son tipos penales en los que lo que se sanciona es el dictar una resolución injusta a sabiendas, es decir, la típica cacicada o alcaldada, no es un error de trámite, no es un error en una decisión que pueda ser revisada, porque para eso están los tribunales de lo contencioso administrativo, y la malversación no necesariamente supone que uno tenga que destinar ese dinero malversado a su propio beneficio. Uh-huh. De hecho, el gran problema, y apunto una de las cuestiones que usted sometía antes a consideración de los oyentes, es la devolución del dinero. ¿Cuántas operaciones pudieron hacerse lícitamente al amparo de los seres? Nunca lo sabremos.
Claro.
¿O cuántas de esas situaciones eran realmente para las que estaba inicialmente prevista esa norma extraordinaria e indebida que había aprobado en su momento la Junta de Andalucía? Nunca lo sabemos. Con lo cual, es un problema que verdaderamente en esa recuperación del dinero, esa recuperación de los activos enajenados, lo que dice el ciudadano, que devuelvan lo robado, en algunos casos es de extraordinaria dificultad. No solo por la dificultad para localizar esos bienes, sino por el propio contenido de la acción penal que se ha juzgado.
Entendemos perfectamente. Ignacio, la sentencia no es firme y lo previsible es que los condenados recurran al Supremo, porque si no, por ejemplo, en el caso de Griñán, tendría que entrar en prisión.
Claro. Sí, la pena impuesta al señor Griñán, salvo por algún motivo especial de salud o alguna circunstancia extraordinaria, al superar los 2 años y los 5, incluso para determinadas modalidades de suspensión extraordinaria, conllevaría el ingreso a prisión.
Ya. Puede ocurrir que el Supremo pueda modificar naturalmente esta sentencia. Sin embargo, he leído, Ignacio, en la sentencia, una parte, porque son 1000 y pico folios, claro, es imposible.
Tiene usted razón, don Félix, que la sentencia es muy difícil de leer y de reposar en una primera lectura.
Claro.
Por eso lo que estamos haciendo es una, desde mi modestia, lo que hacemos es unas reflexiones después de una primera lectura somera.
Efectivamente.
Tiene tiempo para pausarlo, evidentemente.
Y así tenemos que advertirlo a los oyentes, Ignacio. Pero, sin embargo, en algún subrayado sí que he visto que los jueces consideran que Chávez y que Griñán, y abre comillas, es textual, eran plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en que participaron. Esto es una prosa de una determinación y una contundencia, no sé si muy habitual, pero es que provoca pocas dudas.
Es que la condena se basa en eso, es decir, en la conciencia de que esos mecanismos articulados inicialmente con un propósito de agilizar la concesión de unas ayudas, acabó siendo un sistema pervertido, pese a las sentencias específicamente realizadas por los órganos de control de la propia administración andaluza. Eso también lo dice la sentencia, que es un elemento clave para determinar esa responsabilidad. Bien. La intervención de la Junta avisó en repetidas ocasiones, primero de los peligros del sistema que se había articulado y después de la dudosa legalidad del uso que se estaba haciendo del mismo. Con lo cual, de ahí viene precisamente el establecer esa responsabilidad. No es una situación de ignorancia, más o menos deliberada, no es una situación de error de trámite, sino de asunción de una postura y de unas decisiones concretas, pese a esas advertencias realizadas por quien jurídicamente tenía el deber de realizarlas dentro de la administración andaluza.
Ya, y para un profesional de la justicia como usted, ¿qué le sugiere el hecho de que la sentencia haya asumido casi en la totalidad la petición de penas que hizo la Fiscalía Anticorrupción?
Pues que afortunadamente la petición de penas y la acusación se aquilató de una forma extraordinaria y que la sentencia se ha podido mover en un terreno de cierta seguridad en ese sentido. En ocasiones hay acusaciones que se exceden o amplían el marco del enjuiciamiento sin la suficiente prueba, sin el suficiente respaldo a los hechos, pero en este caso, quizá por la propia naturaleza del procedimiento, ¿no? Por su extraordinaria complejidad, por su extraordinaria duración, por la cantidad de imputados que existían, se ha afinado muy bien por qué se acusaba y a quién, y en ese sentido la sentencia lo que ha hecho ha sido recoger el resultado de ese juicio y de la cuestión sometida a su consideración. Y esa coincidencia en las penas, pues evidentemente el tribunal ha entendido que las conductas que se enjuiciaban revestían gravedad suficiente para imponer ese tipo y esa extensión de penas.
Uh-huh. Ignacio Picatoste, una última cuestión. ¿Hasta qué punto podemos entender, si es que se puede entender y yo estoy bien informado, de que esta sentencia de los seres haya estado en un cajón 333 días? ¿Cuál es la razón?
Vamos a ver. La sentencia no está en un cajón. Está en un ordenador, está en la cabeza de los jueces, están trabajándose. Usted mismo ha dicho cuál es la extensión de la sentencia. Sí. Usted mismo ha visto cuál es el volumen de información, de afirmaciones, de datos, de números que se manejan en esa sentencia. Y esta sentencia está dictada por un órgano colegiado. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo 3 magistrados para dictarla. Con todos los matices que eso conlleva de expresión, de calificación jurídica y de todo eso. Sobre esa base, es una sentencia que, en efecto, ha llevado tiempo dictarla, pero creo que la gran ventaja que tiene es que es una sentencia técnicamente muy trabajada, creo que es muy detallada en su contenido, y además hay que partir de otra base. Si la sentencia contuviese algún error, tendría que aclararse ese error, con lo cual se ampliaría otra vez el plazo, con lo cual a lo mejor por ahorrarse 10, 15, 20 días, en la revisión de la sentencia nos llevaba después a una demora en los recursos de 6 meses o un año. Yeah. En muchas ocasiones, y esto es un concepto, una cosa que es muy difícil de explicar, pero los tiempos de la justicia, que son en muchas ocasiones dilatadísimos para los ciudadanos, obedecen a razones estructurales internas que, una vez explicadas, pues hombre, pueden ser compartidas o no, pero sí comprendidas.
Bueno, usted sabe que hay una... Bueno, yo le he traído aquí, le he invitado, y usted, yo estoy muy agradecido porque me importa mucho una opinión técnica, pero claro, la opinión periodística que vamos a verte dentro de un rato es la de preguntarnos qué hubiera ocurrido si esta sentencia hubiera salido en vez de hoy, pues el día 4 de noviembre, por ejemplo. O sea, que... Pero bueno, eso es algo que no ha sucedido, que no ha ocurrido y que podemos interpretar o que podemos opinar sin más. Ahí lo tenemos que dejar.
Bueno,
Ignacio Pecatos, te oirás. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Nos ha sido de mucha utilidad.
Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Son las 10 y 14 minutos. Y sí, es de agradecer además la opinión técnica de un magistrado de la altura de Ignacio Pecatos, te oirás. Una pequeña pausa para la publicidad y saludo enseguida a los contertulios habituales de Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 y 16 minutos, a partir de las 10 y media, y dirigido por Ángel Rubio, un programa especial aquí en Onda Madrid que se llama La Visita. No se lo pierdan, lo van a agradecer mucho además este tiempo de radio a través de Onda Madrid, con un evento muy especial que nos llena y nos llega muy de cerca a todos los madrileños. A ver cómo me aclaro ahora, porque no voy a ver ni mucho menos a mis contertulios, los tengo por teléfono, les quiero pedir un golpe de opinión acerca de la gran noticia del día de hoy, que es la sentencia de los ERES. Tengo a Gabriel Sanz, tengo a Ricardo Martín, a Antonio Papel, y espero hablar con Carlos Dávila, Victoria Lafora y algún compañero más. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Y creo que Ricardo está también al teléfono, Ricardo Martín.
Sí, muy buenas noches.
Y Antonio
noches.
Papel también.
También, buenas noches.
Y Victoria Lafora también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo os dejo y apelo a vuestra síntesis y educación para que podáis hablar todos a la vez, porque no os veo, no es fácil moderar ahora la tertulia, así que, pero seguramente que lo podremos hacer con total soltura y con total dignidad. Gabriel, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que ha ocurrido hoy? A ver.
Bueno, a mí me ha sorprendido la aparente sorpresa que ha manifestado el PSOE, básicamente, que era el interpelado con la sentencia de hoy, que es una sentencia durísima, porque es muy dura, porque ver desfilar a los que han sido presidentes del Partido Socialista, presidente de la Junta de Andalucía, exministro de Felipe González, y alguno de ellos entra en prisión, como es el caso de
vicepresidente,
José Pérez Viñar, pues es duro, ¿no?
Gaby, vicepresidente del Gobierno de España.
Vicepresidente del Gobierno
Manuel
de España,
Chávez,
etcétera. Pero lo que me ha sorprendido, Félix, es un poco que como que el PSOE no estaba, o los principales dirigentes del PSOE no estaban, no tenían en mente que la sentencia fuera a ser tan dura, como si alguien les hubiera dicho, bueno, una cosa es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción, otra cosa es lo que vaya a ser la sentencia, pero los últimos días ya se sabía que iba a ser dura, bueno, aparentemente se había filtrado no los contenidos de la sentencia y su letra pequeña, pero sí que los magistrados iban a castigar duramente unas conductas que son pues claramente reprochables, ¿no? Porque de forma palmaria, como dice la propia sentencia, pues hubo comportamientos de todo tipo de irregularidades y 600 millones de euros que se fueron, pues no sé por dónde decir, no sé si por el sumidero o para comprar voluntades o para, bueno, hacer de su capa un sayo, que se suele decir. Políticamente, no sé si va a tener excesiva trascendencia, porque Podemos y Pablo Iglesias en particular ya se han encargado de poner distancia, decir que esto corresponde a otra época, que estamos en otra época, de que ya no es bipartidismo y tal. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días, pero yo he visto a un PSOE muy en shock. Solo había que ver la cara del secretario de Organización y número 3 del partido, Luis Ábalos, que era una cara, porque estamos hablando de una persona que, bueno, tiene bastante dominio de la escena, y yo le he visto en la rueda de prensa pasarlo mal. Uh-huh. Pasarlo mal porque es difícil de explicar. También es cierto que, claro, el hoy hay un antes y un después en el mandato del presidente Sánchez, me atrevo a decir, porque Pedro Sánchez llega a la Moncloa a lomos de una moción de censura contra Mariano Rajoy por el caso Gürtel, la sentencia Gürtel, ¿no? Que fue también demoledora y que a Rajoy se le veía la cara en la moción de censura, que bueno, una cara de sentirse extraño, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues un poco el sol me ha recordado esa cara del presidente Sánchez, que no lo hemos visto, pero sí,
bueno,
a un Ábalos, a un Juan Cornejo, etcétera, esas caras
claro.
De
bueno, es que
cómo no se ha podido pasar
es
esto.
Es que lo que los jueces consideran, y se lo leía antes al magistrado a Ignacio Picatoste, textualmente la frase es: eran plenamente conscientes los dos presidentes de la palmaria ilegalidad de los actos en que participaron. ¿Cuál es tu opinión, Victoria Lafora?
Ah, hola, Félix. A ver, yo creo que la sentencia es muy grave, sobre todo el hecho de que el tribunal haya aceptado todas las tesis de la fiscalía y al final haya acabado aplicando las penas que pedía el fiscal. Las penas son muy duras. Y llama mucho la atención, y la gente se lo pregunta, cómo es posible que siendo los dos presidentes de la comunidad autónoma, tanto Chávez como Griñán, y Chávez durante más tiempo, cómo es posible que Griñán tenga cárcel y Chávez no. Y la explicación es muy clara, es porque Chávez, los dos cometieron prevaricación, pero Chávez en los tiempos en que era consejero, además se le acusa de malversación por no atender los requerimientos de la inspección que decía que se no era el sistema y que se estaban desviando los fondos. Esa es la explicación que yo creo que hay que repetir más veces, porque si no es que no se entiende nada. Sí. ¿Por qué dos presidentes sentados juntos en el banquillo a uno le pueden caer 6 años de cárcel y al otro una inhabilitación, que teniendo en cuenta su edad, pues francamente es, un viva Cartagena porque no sirve para nada? A ver, yo creo que al PSOE actual no le va a afectar, pese a la campaña que hoy ya tenían todas las baterías preparadas, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Y la comparación con el hecho de que Sánchez está inhabilitado para ser incluso presidente en funciones, yo creo que es difícilmente sostenible. Y que por qué Sánchez fue capaz de presentar una moción de censura contra Rajoy, cuando que el caso Gürtel él no había sido ni siquiera investigado.
No estuvo imputado, sí, efectivamente.
Claro, no fue imputado en ningún momento. A ver, yo creo que la explicación es muy sencilla. Es decir, la corrupción de Gürtel coincide con la etapa en que Mariano Rajoy dirige el Partido Popular. Y los ingresos se hacen en la etapa de Bárcenas. Y Bárcenas es tesorero del Partido Popular en
está
la etapa
claro.
de Rajoy.
Claro.
Y entonces, claro, se está juzgando una etapa política de una financiación irregular del Partido Popular. En el caso de Sánchez, o sea, cuando ocurrieron los hechos, Sánchez, yo no sé si era incluso diputado o seguía jugando a baloncesto. Entonces, igual que ahora Casado, no se le pueden pedir cuentas del tema de la Gürtel, en el caso de Sánchez yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con esa etapa del Partido Socialista.
Vamos a hacer 30 segundos de parada y voy contigo, Antonio Papel.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. ¿O me hago el tatuaje de una vez?
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El Enfoque en Onda Madrid.
Hasta las 10:30, una edición muy, muy, muy reducida. Enseguida la visita, ese programa especial que van a escuchar y que seguramente les va a emocionar en más de una ocasión. Antonio Papel, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Andalucía es gravísimo, es muy grave. Tiene poco que ver con la otra forma de corrupción. Es decir, aquí hemos visto, primero se ha dilucidado la corrupción del Partido Popular, la Gürtel y demás episodios, que es la corrupción clásica de enriquecimiento ilícito y de financiación de los partidos, que es un delito vulgar. El otro es un delito más sofisticado porque es la normalización de la compra de voluntades en una democracia. Es decir, es la desfiguración de la democracia llevada al máximo. Lo que han consentido, si realmente se consolida esa sentencia, que todavía puede ser recurrida ante el Supremo, si se consolida el hecho de que tanto Chávez como Griñán estaban al cabo de la calle de lo que estaba pasando. Es decir, si lo que se estaba juzgando, efectivamente, en los dos casos, se ha dicho antes, era la etapa política en la que se producían estos hechos, es evidente que lo que sale muy mal parada es la historia de Andalucía en estos 37 años en los que el Partido Socialista ha perdido la noción de la realidad y ha perdido la referencia ética, ¿no? Yo creo que eso es de una gravedad tremenda y, desde luego, el saneamiento no podía ser otro que el cambio de gobierno, o sea, afortunadamente, o sea, ya prescindiendo de la personalidad de unos y de otros, el pasado mes de diciembre los andaluces decidieron cambiar de caballo.
Bueno.
Yo creo que si no tendría que ser ahora, es decir, sale el Partido Socialista muy mal parado.
Antonio, tenemos muy poco tiempo y me encantaría seguir escuchando tu opinión, la verdad, pero si no, dejaremos a Ricardo Martín fuera de antena y hay que darle paso a Ricardo. Ricardo, tu opinión, por favor.
Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Bueno, yo creo que Chávez, Griñán se dieron de baja voluntaria en el Partido Socialista. Dimitió Chávez en el 2009, dimitió Griñán en el 2013 de presidentes de la Junta de Andalucía. Después fue Sánchez quien reclamó las actas y estos abandonaron también las Cortes. Griñán, Chávez, Zarrías dimitieron también de diputados. Ahí hubo un rifirrafe, si os acordáis, entre Sánchez y el PSOE de Andalucía, que no quería asumir tantas responsabilidades, incluso de dejar de ser diputados estas personas, ¿no? Por tanto, yo creo que desde el punto de vista político ya se completa el ciclo perdiendo el Partido Socialista las elecciones, de manera que, desde mi punto de vista, como no, está sustanciado lo que es en clave política la situación que hoy lo que hemos conocido ha sido la verdad judicial, pero la verdad política está ya sustanciada.
Ricardo, ¿tiene algún sentido preguntarse qué hubiera ocurrido si la sentencia la hubiéramos conocido hace 10 días, por ejemplo?
Pues sí. Sí tiene sentido, desde luego que sí. Yo creo que habría sido muy muy utilizada, como no, por los partidos de la oposición y quizá habría puesto más difícil a Unidas Podemos el llegar a algo, ¿no?, con el PSOE. Pero también dice Pablo Iglesias, esto es un tiempo pasado, hace mucho de esto, y afecta a dos consejerías, básicamente. Desde luego los presidentes lo sabían, igual que presuntamente Esperanza Aguirre también sabrá, seguro, y así se dirá en su día, que no es culpable, como no son Chávez y Griñán, de haberse llevado nada, ni ni haberse robado, podríamos decir. El Partido Socialista tampoco sale manchado desde el punto de vista, digamos, de prevaricación.
Nos quedamos todos con la miel en la boca, porque nos gustaría y nos gusta mucho además el debate y la polémica política, y sobre todo en un asunto tan grave como este, pero el tiempo es el tiempo y la programación hoy manda y nos lleva directamente a un programa especial que vamos a empezar a escuchar dentro de un rato. Así que Gabriel, Ricardo, Antonio y Victoria, os mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Un abrazo.
Buenas noches.
Muchas gracias por este golpe de opinión aquí en este enfoque reducido. Una visita muy especial a un templo del que Ramón Calle decía que es exactamente lo mismo que un manicomio, pero al revés, lleno de gozo y de felicidad. El Museo del Prado, la visita.